para toda la familia en esta Feria del Sureste, que abre sus puertas a las 11:30 aproximadamente hasta el domingo. Te esperamos aquí en la avenida de Carlos V en Ingenio, en el sureste de Gran Canaria. Hacemos una pequeña pausa, escuchamos el boletín informativo y no te vayas con ahí más.
Pues mira, Carlos, en marcha está ya la gran recogida de alimentos con las que durante todo el fin de semana los bancos de alimentos de toda España esperan llenar sus despensas en una ola de solidaridad. Voluntarios y donaciones a contrarreloj este viernes, sábado y domingo para atender a 1 millón de personas durante todo el año. En un supermercado del municipio de Alcobendas, en Madrid, se encuentra Jacobo Jimeno.
¿Qué tal? Me encuentro en uno de 2.500 establecimientos que forman parte de la gran recogida en Madrid. De momento aquí la comida llega a cuentagotas, la mesa se va llenando poco a poco, se nota que la campaña acaba de empezar. La mayor afluencia se espera esta tarde y mañana. Lo que más traen, legumbres, pasta y arroz. Esto nos contaba hace un momento Esther, que ya es habitual colaborando.
No es la primera vez y lo hago siempre. Siempre me gusta colaborar, me gusta estar con todo lo que se pueda ayudar. Un granito de arena que iremos poco a poco y que bueno, que nadie pase ni frío ni hambre.
Desde aquí nos recuerdan que se necesita sobre todo alimentos no perecederos que se puedan almacenar y también necesidades básicas para los más pequeños, desde potitos hasta pañales. El objetivo, 2 millones de kilos en este fin de semana.
7 de cada 10 profesores aseguran que se sienten capacitados para identificar problemas de salud mental entre sus alumnos, pero solo el 6% dice haber recibido una formación específica. Ansiedad, estrés y acoso escolar están entre los más frecuentes. Íñigo Jodra.
Cambios de comportamiento en el alumno, bajada del rendimiento escolar o aislamiento social son algunas de las señales más frecuentes que los profesores asocian a posibles casos de acoso. En España, casi 2 alumnos por aula reconocen sufrirlo. 1 de cada 3 víctimas guarda silencio por miedo. Los profesores piden implantar nuevos protocolos de salud mental, mientras solo 1 de cada 3 conoce los ya existentes. ¿Cómo deben actuar? Lo explica a COPE la psicóloga Ana María Ejido.
Lo que hay que hacer básicamente es detectar cualquier cambio que pueda suponer que el niño está sufriendo una situación de acoso. Intervengo, protejo al niño, pongo en contacto con el tutor, jefe de estudios, dirección, orientador. Y ya una vez que tienen toda la información, informar ya a padres o empezar como un poco a elevarlo.
La mayoría de los docentes señala las redes sociales como un factor de riesgo que crea inseguridad y baja autoestima.
Y el mundo mira a la escalada de tensión entre Estados Unidos y Venezuela. ¿Hasta dónde se atreverá a llegar Donald Trump en su amenaza de que Maduro tiene los días contados en el poder? Ahora mismo un contingente militar estadounidense permanece desplegado en el Caribe, donde los ataques a narcolanchas dejan al menos 66 muertos. Sandra Senjo.
Donald Trump ha dejado mensajes contradictorios sobre la posibilidad de atacar Venezuela, pero después de que su gobierno haya admitido en el Congreso que no tiene justificación legal para hacerlo, 10.000 soldados estadounidenses permanecen desplegados en el Caribe. Para el expresidente de la Asamblea Nacional Venezolana, Julio Borges, Trump busca mandar un mensaje muy claro a las dictaduras del mundo.
Como Irán, como China, como Rusia, que están metiéndose de cabeza en toda la región y que buscan entrar a través de Venezuela, Nicaragua o Cuba.
En cualquier caso, un ataque a Venezuela no contaría con el respaldo de la comunidad internacional, que, según los analistas, continuará con la presión militar, pero sin llegar a atacar, sanciones y el apoyo a la oposición liderada por María Corina Machado. Mientras el régimen de Maduro se debilita y continúa con la represión interna, la única para la que tiene capacidad de respuesta militar.
Con la fuerza de ABC.
COPE. Estar informado.
Y Pablo Fornals formará parte de la convocatoria para la selección española. Convocatoria que ya tenemos. Bruno Casar.
Sí, se nota la mano del Betis de cara a los 2 últimos partidos de clasificación al Mundial 2026. Ya tenemos esa convocatoria. ¿Con qué novedades, Miguel Ángel Díaz?
Son 26 futbolistas. La gran novedad, Pablo Fornals, que no acudía a la selección española desde noviembre de 2021. Por supuesto está Lamine Yamal. Además regresan tras lesión Fabián, Dani Olmo, Ferran, Hausen y Fermín. Se quedan fuera por lesión Rodri, Pedri, Carvajal, Lenormand y Nico Williams. Y por decisión técnica Jesús Rodríguez, que ha sido convocado por la selección sub-21, y Jorge de Frutos. La concentración comenzará el próximo lunes por la tarde. Son los 2 últimos partidos. Jugamos el sábado 15 en Tbilisi contra Georgia, el martes 18 en Sevilla contra Turquía.
Gracias, Miguel. Al margen de la selección española, la noticia de esta mañana es el Camp Nou. Regreso oficial del FC Barcelona a su estadio, que lo ha hecho con un entrenamiento a puerta abierta. Víctor Navarro.
21.795 personas están acercadas a ver este entrenamiento a puertas abiertas, coreados sobre todo Hansi Flick, Pedri y Lamine Yamal. En el caso de Pedri, como en el de Rafinha, solo han aparecido para hacerse una fotografía, pero no han entrenado. Ter Stegen ha salido a correr, pero tampoco se ha ejercitado. Quien sí lo ha hecho es Joan García, recibiendo un pasillo de collejas. Debe recibir el alta médica tras el parón. Eric García ha salido con una máscara. En las próximas horas decidirán si viaja a Vigo, y Christensen sí ha entrenado y estará en esa convocatoria para medirse al Celta.
Gracias, Víctor. A las 9 de la noche, tiempo de juego para abrir la jornada en Primera División, Elche Real Sociedad.
La actualidad en Herrera en COPE, y vamos a ver qué más.
Escuchas COPE Más en el 103.0 de la FM con Javier Benítez.
¿Qué es lo mejor de la provincia? Tener acceso ilimitado a todos sus contenidos.
Las newsletters de contenidos especializados, jugar a los nuevos pasatiempos, son una maravilla.
Acceder desde la app renovada y las entradas a conciertos, descuentos, suscribirte te sale a cuenta.
La provincia, lo mejor empieza cuando te suscribes. Suscríbete ahora y aprovecha la oferta de relanzamiento.
Vuelve el Foro de Turismo de Maspalomas con aires renovados. Este año, los protagonistas son quienes hacen grande cada experiencia. Los profesionales de la restauración y la sala. 17 y 18 de noviembre en Expo Meloneras. Inscríbete gratis en maspalomasforoturismo.com y no te quedes fuera.
Muebles Capitol, de Tomás Morales y Rafael Cabrera, es el comercio perfecto donde encontrar chifonieres y cómodas para ordenar tu ropa. Elegantes zapateras, un sinfín de sofacamas de muchos colores, fantásticas y maravillosas mesas de centro. Muchos modelos, muchísimos precios. Veladores elegantes con los mejores precios. Están en Muebles Capitol, en Tomás Morales y Rafael Cabrera.
Los geriatras y neuropsicólogos de Hospital San José, ¿cómo han mejorado la calidad de vida de mi padre y la mía, que lo cuido?
¿Observas lapsus? ¿Pérdidas de memoria? Pide cita cuanto antes en nuestras consultas externas de geriatría.
Hospital San José, a la vanguardia de la medicina en Canarias.
En el aniversario de Las Arenas, ¿tus compras tienen premio? ¡Por tu cara bonita! Gana un espectacular Kia Picanto, un crucero por la costa de Italia con viajes El Corte Inglés o estancias de lujo con todo incluido en hoteles HD. Y muchos premios más. Ven del 23 de octubre al 9 de noviembre a Las Arenas y celebra este aniversario por todo lo alto. En el aniversario de Las Arenas, ¿tus compras tienen premio? ¡Por tu cara bonita! Gana un espectacular Kia Picanto, un crucero por la costa de Italia con viajes El Corte Inglés o estancias de lujo con todo incluido en hoteles HD. Y muchos premios más. Ven del 23 de octubre al 9 de noviembre a Las Arenas y celebra este aniversario por todo lo alto.
¿Qué es lo mejor de la provincia? Tener acceso ilimitado a todos sus contenidos.
Las newsletters de contenidos especializados, jugar a los nuevos pasatiempos, son una maravilla.
Acceder desde la app renovada y las entradas a conciertos, descuentos, suscribirte te sale a cuenta.
La provincia, lo mejor empieza cuando te suscribes. Suscríbete ahora y aprovecha la oferta de relanzamiento.
Solo en los 10 días Nissan, del 7 al 17 de noviembre, disfruta de 140 planes con tu nuevo Nissan desde 140 euros al mes. 1. Escaparte cada finde. 2. Ir de... Y 140, probar las mejores tapas de la isla. Vive tu nuevo Nissan desde 140 euros al mes solo en los 10 días Nissan. Consulta condiciones en tu concesionario Nissan.es.
Véalo en Brisa Motor y sus sucursales.
En Herrera, en COPE más Gran Canaria, el último jueves de cada mes, elaborado en Canarias, por unas islas más sostenibles. Espacio dedicado a nuestro sector industrial y a su implicación en el desarrollo económico, social y ambiental de las islas. Espacio subvencionado por el Gobierno de Canarias. COPE. Estar informado.
Escuchas COPE más en el 103.0 de la FM con Javier Benítez.
Minutos, sabes que estamos en Ingeni, aquí en la Feria del Sureste, que se inaugura en 20 minutos aproximadamente, pero bueno, oye, que va a estar todo el fin de semana aquí en la Avenida Carlos V. Estamos en Ingeni, en el Sureste. Vamos con nuestro tiempo de análisis. Hay muchas cosas que poner sobre la mesa. Te puedo asegurar que hay muchas cosas que analizar, porque menuda semanita que hemos llevado con una moción de censura, con el informe de la UCO, con esta mancha que hemos visto, que no sabemos el origen, a ver si Iván Sánchez ahora nos aclara algo, concejal del Ayuntamiento de Telde, aunque todas las sospechas parecen indicar que puede estar relacionado con la granja acuícola que hay ahí, con esas jaulas marinas, no sé. ¿Qué más hemos tenido? Pues mira, la verdad es que ha sido una semana bastante movidita, desde luego que sí. Iván Sánchez, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenos días.
Hola, muy buenos días. Sí, semana intensa, la verdad. No hemos parado. Sí.
José Eduardo Marrero, ¿qué tal, José? ¿Cómo estás?
Muy buenos días. En esta semi-nublada mañana, con 21 grados en Arucas.
Está rara la cosa, ¿eh? Oye, ¿llovía en Arucas anoche?
Sí, algo chispó, algo.
Sí, lo puedes agradecer. La capital también. ¿En Telde también cayó algo, Iván, o no?
Sí, nos tocó la pedrea, pero sí, cayó
bueno,
algo.
Bueno. Algo cayó. Oye, Iván, a ver, cuéntanos un poquito, porque sí sabemos que el ayuntamiento ha hecho ciertas analíticas y parece que, en fin, que el agua, pues uno se puede bañar, es decir, sí. El agua en principio no está afectada, pero, corrígeme si me equivoco, le ha pedido a Salud Pública que intensifique, ¿no?, que entre en profundidad por si de repente se ha escapado algo, ¿no? Ahí.
Claro, desde el primer momento, vamos a ver, esto no empezó esta semana, sino la anterior, y recuerda más que en el pleno, que fue el 31 de octubre, se debatió este asunto, y ya se había informado a Salud Pública, a Capitanía Marítima, al Gobierno de Canarias, en fin, a todas las autoridades, ¿no?, que tuvieran alguna competencia o que pudieran tenerla para que se analizara el agua, porque el Ayuntamiento de Telde, bueno, ni ningún ayuntamiento tiene competencias en materia de sanidad, me refiero, ¿no? Entonces, estamos a la espera de esos análisis, ¿no? En principio, ese primer vertido que apareció, que aparecía en las rocas de Salinetas, en Melenara también, parece que, por su aspecto, ¿no?, parecía de origen químico, ¿no? Era muy probable que fuera un vertido incontrolado, ¿no? Y a partir de ese vertido, ha tenido, por lo que dice la piscifactoría, ha tenido consecuencias en sus instalaciones, han muerto un montón de peces, y eso ha generado a su vez pues residuos de tipo orgánico, ¿no?, que es lo que estamos viendo ahora en lo que vino a la semana siguiente, ¿no? Parece que es la consecuencia de ese primer vertido incontrolado, que todavía no se sabe ni de dónde pudo provenir. Por lo visto empezó a aparecer por una playa, por Ojos de Garza, ¿no?, que eso sabemos que está cerca de zonas industriales, Ojos de Garza, del aeropuerto, está por ahí, y también hay una depuradora municipal, ¿no? Y bueno, puede haber sido desde esa zona el primer vertido, ¿no? Pero claro, no tenemos los datos ni exactamente, no sabemos a ciencia cierta. Perdón, se me oye, ¿verdad?
No, sí. Te perdimos un segundito, pero yo creo que te hemos recuperado bien.
Vale, sí, perdón. Pues eso, ¿no? Todavía, lo que sí está claro es que el segundo sí que parece que es de origen orgánico, además el aspecto, el olor que desprende es completamente distinto, y sí que parece que puede ser de la piscifactoría, que a su vez, por lo que nos han comentado, bueno, por lo que nos han informado, ha presentado una demanda, ¿no? Sí, porque ha perdido toda la producción de
sí, pero
de cuatro
contra
años,
el ayuntamiento ha presentado, ¿cómo? Porque ellos consideran que es un emisario municipal del propio ayuntamiento.
Claro,
de Telde.
Claro, pero eso está por ver. Si es que esto no, bueno, ellos podrán demandar, obviamente, ¿no? Están en su derecho. Habrá que ver cuál es el origen de los vertidos. Desde luego, el ayuntamiento se ha negado que haya sido desde, porque es un tipo de vertido que si fuera, como ellos dicen, un escape de un emisario submarino, el emisario lleva aguas depuradas, ¿no? No llevan aguas con productos tóxicos, ¿no?, que puedan afectar, ¿no?, de la forma que han afectado a la costa, ¿no?, y a sus instalaciones. Eso está por ver, ¿no? Pero en principio sí. O sea, fíjate lo que se ha liado aquí en 15 días, ¿no?
Sí,
sí. Bastante complicado.
Además, también
a día de hoy las analíticas parece que están bien, por prudencia se ha cerrado incluso la playa de Salinetas, creo que la orden vino de ayer, la orden del Gobierno de Canarias, ¿no? La recomendación, perdón. Y bueno, está cerrada, permanece cerrada. Pero en principio no hay estos vertidos químicos iniciales ya han desaparecido, y lo que sí continúa en algunos sitios es esas manchas que tienen que ver seguramente con la piscifactoría.
¿Cuándo esperan ustedes el informe de Salud Pública sobre este vertido?
Pues debería haber llegado ya. Igual estoy hablando con ustedes y se está ultimando, no lo sabemos. Creo que hay incluso una pregunta en el Parlamento de Canarias en ese sentido, ¿no?, a la consejera de Sanidad. ¿Cuándo vamos a tener disponible los análisis que se han realizado y a partir de ahí determinar cuál ha sido el origen de todo? Bueno, tener alguna certeza de cuál ha sido el origen de todo este desastre.
Nosotros hemos hablado con diferentes alcaldes de la Mancomunidad del Sureste, hemos hablado con Vanessa Martín, que nos dice que bueno, que ellos no han cerrado ninguna playa, cuando en todos los medios de comunicación se había publicado que se había cerrado sí. la playa del Burrero. Nos dicen que sí. no, que nunca la han cerrado y que las analíticas pues no dan nada extraño, que las aguas parecen limpias. Hemos hablado también con el alcalde de Santa Lucía de Tirajana y nos dice que también, que ellos han hecho algunas analíticas y están limpias. Lo que está claro, José Eduardo, es que hay un vertido, no sabemos de dónde viene, si es emisario, si no es emisario, si es la granja acuícola, si es el polígono industrial, ahí en la zona
de barco. Puede ser un barco.
A veces ha sucedido,
¿eh? Que limpia su
polega. Sí, pero hay que encontrarlo. No, totalmente. Claro, no, más ahí en la zona de Telde, ¿eh? Que la verdad es que suele ser lugar, lamentablemente, de limpieza de muchos petroleros que pasan por ahí, ¿no? José Eduardo, está claro que hay que encontrar pues, el origen.
Sí, el miércoles pasado ya se abrieron una serie de playas, a razón de el resultado de unos informes que precisamente se publicaron el mismo miércoles. Creo que en la zona de San Bartolomé de Tirajana fueron las playas que se pudieron abrir. Sí me gustaría poner sobre la mesa una correlación de hechos que puede servir de hipótesis y que seguramente por aquí está planteada la demanda que presenta la empresa de piscifactoría. No sé si se me oye.
Se te oye perfectamente, sí. José Eduardo. ¿Se te escucha bien? Sí.
Ah, perfecto. Recordemos que una demanda por 15 millones de euros, porque perdieron, murieron 1 millón de lubinas. La correlación de hecho es que se denunció hace meses vertidos al mar a razón, supuestamente, de la red de saneamiento, un fallo en un emisario, pues estaba contaminando el mar. Entonces, la red de saneamiento de Telde. Entonces, ahí habría que ver si ellos tenían razón o no tienen razón. Esos vertidos supuestamente afectaron a estos peces, muriendo 1 millón de peces, y de esas muertes de 1 millón de peces, estas últimas manchas. Esa viene a ser la correlación de hechos que, a mi juicio, quiere sustentar la empresa Piscifactoría a la hora de fundamentar su demanda. Evidentemente, nos falta muchísima información, porque para poder determinar esta correlación de hechos se requieren de varios informes preceptivos, y hasta que eso no esté sobre la mesa, pues es muy pronto vaticinar cualquier resultado.
Bueno, vamos a ver qué es lo que pasa.
¿Hola?
Vamos a ver qué ocurre, pero evidentemente esto lo que no nos gustaría es que quedara en el olvido una vez ya se vaya esa mancha aceitosa que estamos viendo, ¿no? Saber qué fue lo que pasó, porque queremos saber, y si hay que depurar responsabilidad, que pues, lo que hay, quien sea, ¿no? Decía que tenemos una semana bastante movidita y se me quedaba en el tintero lo sucedido con Junts, que ya ha dicho que no va a apoyar ni una sola iniciativa legislativa de este gobierno, como si hubiese apoyado muchas, por cierto, hasta la fecha, ¿no? Pero esto yo creo que abre un nuevo horizonte en el futuro del gobierno bajo nuestro punto de vista. Te puedo asegurar que en el equipo de gobierno absolutamente nada, pero yo les pregunto, te pregunto, Iván, tenemos un equipo de gobierno, tenemos un gobierno de España que no va a gobernar, no va a poder gobernar, salvo por decreto. Porque cualquier tipo de iniciativa legislativa, sea cual sea, lo que dijo Junts, la va a tumbar. Por lo tanto, ¿tiene algún tipo de sentido esto, este gobierno tan debilitado, Iván?
Ninguno. En cualquier otra situación, esto era disolución de las cámaras y convocatoria de elecciones, ¿no? Pero bueno, ya sabemos que para Pedro Sánchez gobernar es resistir, y resistir incluye estas situaciones de ingobernabilidad. Porque efectivamente, no teniendo presupuesto, no teniendo la mayoría en la Cámara para aprobar ninguna iniciativa, ¿qué sentido tiene un gobierno? Más que mantenerse en el poder, ¿no? Y en todas las instituciones que pueda, porque el poder no solo lo concentra en el Parlamento, sino que lo ha extendido a todas las instituciones del Estado, ¿no? Que ha podido colonizar, ¿no? Incluso la justicia. Entonces, ese es el sentido que tiene mantenerse el gobierno para ellos, ¿no? Es estar, ¿no? Es mejorar. Mejorar la vida de las personas, ¿no? Mejorar la vida de la gente, que el principal objetivo que tienen, que debe tener un gobierno, oye, pues no se va a poder cumplir, salvo que sea vía decreto. Y vía decreto no se va a poder reformar ni la justicia, ni la sanidad, ni la educación, ni la reforma administrativa que necesita este país. Nos estamos perdiendo muchísimo tiempo en esto, ¿no? Y yo siempre reclamo que es muy necesaria una reforma de las administraciones públicas, que devuelva la capacidad de decisión a los ayuntamientos, a los cabildos, a las comunidades autónomas, ¿no? Porque estamos encorsetados, ¿no?, con la cantidad de leyes derivadas de la crisis económica, ¿no?, que venimos arrastrando desde hace ya más de 10 años, ¿no? Eso te impide y ralentiza a la hora de tomar decisiones, ¿no? Bueno, pues esta reforma, esto se queda atrás. ¿Por qué? Porque es más importante mantenerte en la silla y tener bien atado el poder, ¿no? Nada más por eso.
José Eduardo, sí. ¿Qué imagen, no? De un presidente, de un tipo, de una persona que no va a poder gobernar. ¿Qué imagen? Y sobre todo, ¿cómo se la ciudadanía, cómo califica a una persona que sabe que no va a poder gobernar? Esto en algún ayuntamiento, si esto pasa, lo lógico es que dimita o que, bueno, no sé, no puede abrir un proceso electoral en un municipio, pero que se haga algo. Pero es que aquí no estamos viendo nada. ¿Qué imagen es esa?
A ver, es que sinceramente yo creo que a nadie le sorprende esto, porque ya visto lo visto, estamos hablando
pero de Pedro Sánchez.
Pedro Sánchez ya dijo en un meeting, pues ya él le dará absolutamente igual, él ya dijo en un meeting que él va a gobernar si es necesario a espaldas del Parlamento. No fueron estas palabras, pero dijo que la mayoría parlamentaria, hablando en plata, se la trae el pairo. Ella lo dijo en un meeting, así que esa forma dictatorial, además yo hace no mucho escribí un artículo sobre el autoritarismo blando, se llama Pedro Sánchez, va especialmente encaminado en esta dirección. A ver, aquí pasa algo, y es que ni con decretos podrá gobernar, porque los decretos tienen que ser validados en el Congreso en un plazo determinado, y si no es validado, pues se tira el decreto para atrás. Así que es que ni siquiera con decretos podrá gobernar. Luego, no nos olvidemos que ni siquiera está cumpliendo el mandato y el mandato constitucional de presentar unos presupuestos. Que esto también lo ha hecho el PP. Aquí cada uno lo suyo también. Pero vamos, si empezamos a sumar, esto ya es una situación de ingobernabilidad, pero más que palpable. Pero yo creo que él, en todo caso, convocará elecciones cuando su mantra, que es cuidado que viene la ultraderecha, cale. Y en cierto sector de la izquierda está calando, que da igual todo lo que está pasando, da igual la injerencia del gobierno en otras instituciones, da igual la imposibilidad de gobernar, da igual la no presentación del presupuesto, da igual lo de su hermano, lo de su mujer. Ya esto está calando en la izquierda porque su mantra es cuidado que viene la ultraderecha. Cuando esto le suponga a él una base suficiente para poder revalidarse, es cuando él convocará elecciones. Pero esto difícilmente va a suceder, pues sí, vamos analizando las últimas encuestas, salvándole el CIS, como dije la vez pasada, pues no augura un buen futuro si se convocan elecciones. Uh-huh. Estamos ante un manual de resistencia digno de estudiar en politología.
Es un rey desnudo. Pero cuidado que viene la ultraderecha. ¿Quién está alimentando a la ultraderecha, Iván?
Él, obviamente, porque le interesa, ¿no? Te comentaba que es un rey desnudo, ¿no? Está gobernando, pero, vamos, tiene la apariencia de gobernar, pero realmente no está gobernando. Esto es lo que está sucediendo, ¿no? Y, evidentemente, quien más interesado está en el discurso de ultraderecha. De hecho, si uno ve la televisión pública, sobre todo se habla de eso, ¿no? Y cualquier situación que sea en otro país se traslada directamente aquí a España como si la realidad de Hungría tuviera que ver con la española, ¿no? La idea política, me refiero.
¿Es nada que ver?
Y, entonces, no, es que eso uno es ve, constante, uno ¿no? ve, eso se trabaja pero, diariamente.
Hay una cosa, como que si hablamos de la televisión pública nacional, hombre, solo hay que ver cómo han analizado el informe de la UCO. En vez de hablar de lo que dice el informe, hablan de lo que nos dice el informe. Que es una cosa espectacular la forma de manipular los hechos. Pero bueno, tiene su audiencia y por tanto por ahí están lanzando ellos su mantra de cara a retener ese votante que se le ha ido debido a todo lo que está sucediendo.
¿Qué va a pasar con este año y medio que te nos queda por delante para las elecciones generales si no se convoca antes? Que estamos en un veremos. Iván.
Yo creo que va a tener la tentación. Sí, no va a pasar nada, pero yo creo que va a tener la tentación, nada que irse, nada nuevo, ¿no? Esto va a seguir así, esta caída en barrena va a seguir, ¿eh? Yo creo que van a seguir apareciendo casos de corrupción, van a aparecer escándalos y no vamos a tener presupuesto en esta próxima legislatura tampoco, y espero que no tenga la tentación de hacer coincidir las elecciones locales con las generales. Porque eso realmente sí que motiva a su electorado, ¿no? El electorado, bueno, pues puede participar o no en las elecciones en función de, en fin, de los miedos que te metan también, ¿no? Se incentiva el voto no diciendo las cosas que vas a hacer a favor, cómo vas a planteamientos positivos, sino también negativos. Y eso se puede acentuar más en las elecciones locales, ¿no? Con lo cual, mezcla, que sería la primera vez en la historia, ¿no?, que mezcle un proceso electoral local, municipal, autonómico, junto con unas generales para conseguir mayor porcentaje de votación y que la gente que está dudando vaya a las urnas, ¿no?, para que vote, como se suele decir, con la nariz tapada, pero que lo vote a él, ¿no? Eso podría pasar, no me extrañaría nada en el personaje, ¿eh?
Bueno, vamos a ver qué pasa.
Es preocupante, pero para llevarlo a la gente, cuando dice, bueno, la política, es las cosas de los políticos, yo siempre digo, que esto, lo que trae causa es que, por ejemplo, no se actualicen los tipos costes de bonificación en el transporte, para que importar sea más barato. Esto significa que en La Palma todavía no reciban los 200 millones de euros que se le deben, que todavía no recibamos 50 millones de euros en infraestructura hidráulica. Esto produce problemas en la gestión pública para los canarios. Y esto es lo que hay que explicarle a la ciudadanía, que esto no es solo una cuestión de político, esto nos afecta a todos en nuestro día a día.
Vamos a cambiar de asunto. ¿Qué valoración tienen o ven ustedes en estas mociones de censura que estamos viendo? Evidentemente, siempre que hay una moción de censura se habla de inestabilidad, parálisis, en fin, pues son palabras, vocablos que ya tienen interiorizado aquellos firmantes de la moción de censura, independientemente de que sea cierto o no. Moción de censura en Valsequillo, un alcalde de ex Nueva Canarias, ahora Primero Canarias, y yo he tenido aquí una alcaldesa de antes Nueva Canarias, como es Vanessa Martín, ahora Primero Canarias, Francisco González, Santa Lucía, de antes Nueva Canarias, ahora Primero Canarias. Y ellos, digamos, que consideran que hay estabilidad, que hay tranquilidad, pero no descartan una posible moción de censura, ¿no? ¿Consideran ustedes que detrás de esto puede estar Nueva Canarias? Porque hablando con Paco Bata, quien dice que quien lo ha traicionado ha sido el Partido Socialista, ¿no? ¿Creen ustedes que estamos viendo mociones de censura por venganza y no por mejorar la vida de la ciudadanía, Iván?
Sí, por oportunidad política, ¿no? Está claro que Valsequillo estos últimos meses, diría yo, ha sido un laboratorio político, ¿no? Y ha habido aquí tensiones que no tienen que ver solo con la vida de los ciudadanos de Valsequillo, sino con la contienda electoral, ¿no? La contienda electoral que ya se está planteando desde muchos partidos políticos. Hay partidos políticos que están en modo campaña electoral. Sí, que parece sorprendente, pero que quedan 2 años, pero están así. Entonces, y yo entiendo que si tú estás gobernando, al mismo tiempo no puedes estar pensando al mismo tiempo en las elecciones, si no puedes hacer cálculos electorales. Ese es mi planteamiento. Pero no todas las formaciones piensan igual. Y está claro que en Valsequillo ha habido algo de eso, ¿no? Algo de ese ruido ha llegado, ¿no? Y bueno, no sé si tiene mucho sentido plantear una moción electoral con una persona, apoyada por una persona que formaba parte del gobierno, que ahora es considerada como tránsfuga, de un partido que también se presenta con unas siglas, con Nueva Canarias, y luego se alinea con otro, y de un concejal del Partido Socialista que en principio tiene una instrucción de su partido para que no participe, amenazado de expulsión, y que participa en la moción de censura. O sea, todo este potaje político, si me permite la expresión, oiga, no parecen las mejores condiciones para que salga el mejor gobierno, pero creo que va a prosperar, ¿no?
La verdad es que no va a prosperar seguro, ¿no? Pero hay mucha tela que cortar, ¿eh? Tú dices que es un laboratorio de movimientos, de fichas de ajedrez, tienes razón, pero en esta moción de censura hay mucho que ver, por lo que tú has apuntado, porque estamos hablando de una concejala que abandona ASBA, el equipo de gobierno, el partido que está censurado ahora, para apoyar una moción de censura contra su compañero el otro día. Tenemos también la negativa en un principio del Partido Socialista a no apoyar esta moción de censura porque lo había solicitado el concejal en Valsequillo y la dirección regional le dijo que no tal cual, y porque ahora también cambia de idea. Entonces, ¿cuál es la posición del Partido Socialista aquí en Canarias, que es capaz de cambiar de idea de una semana casi para otra? también si es tránfuga, no es tránfuga. En un año y medio a realmente ver. Se puede gobernar algo, además con los presupuestos aprobados del gobierno censurado, que hay muchas aristas en esta moción de censura, José Eduardo.
A ver, varias cuestiones. Aquí hay transfugismo porque sí se reúnen los requisitos que establece el Constitucional para entender que la situación de transfugismo. Eso en primer lugar. Segundo, asistimos ante un nuevo ejercicio de cinismo por parte del PSOE. Se ve que se están mimetizando con Pedro Sánchez. Recordemos que el PSOE sí ha firmado el pacto antitransfugismo. Sí lo ha firmado. Por tanto, permitir que esto suceda, aunque en un principio no lo ha permitido porque negó que esto fuera posible. Pero bueno, este hombre sigue siendo del PSOE. Se supone que una de las consecuencias que cuando tú permites el transfugismo, incluso no sigue las directrices del partido, es la expulsión, ¿no? Pues si no lo expulsan, pues si lo expulsan, luego ya serían no adscritos. Es decir, aquí hay muchas cuestiones que a la hora de tomar decisiones afectan a la estabilidad del gobierno en Valsequillo. A ver, es absurdo, a un año y medio de elecciones, montar una moción de censura. Esto no obedece al bienestar de la ciudadanía, ni mucho menos. Pero aquí creo que lo importante es ver cómo reacciona Primero Canarias, porque Primero Canarias también puede desestabilizar diferentes gobiernos municipales.
¿Tú crees?
Y no lo ha hecho.
¿Va a haber consecuencias de esto? Pues eso es interesante.
Yo creo que no. Yo creo que no. Y si Teodoro es inteligente, y a mí no me cabe duda que Teodoro es inteligente, la respuesta no puede ser venganza, porque si no estaría yendo contra lo que él pregona, que es
claro.
La creación de un partido para la ciudadanía. Si tú vas claro, a tomar decisiones políticas por venganza, no son decisiones por la ciudadanía.
Claro. Y esto, permíteme que te interrumpa, parece un movimiento también desde un poco torpe, ¿no? Porque en el fondo le das la razón a Teo Sosa, ¿no? De haber formado esta agrupación
como partido. Totalmente.
¿No? Porque se formó, recordemos, porque por las mociones de censura en Guía, porque digamos que el Nueva Canarias, según su versión siempre, ¿no? Bueno, pues no había apoyado suficientemente a los alcaldes y el alcalde de Valsequillo también se...
¿Y por qué no se renovó? ¿Y por qué no se ha renovado Nueva Canarias?
¿Y por qué no se ha renovado todo este discurso, ¿no? O sea, que esto en el fondo le viene a dar la razón a la fundación de este partido, con lo cual parece un movimiento, desde el punto de vista político, bastante torpe, ¿no? Pero bueno.
Por cierto, compañeros...
Obedece más a cuestiones particulares de ellos, creo yo.
Ya. A ver, yo creo que lo que les voy a plantear es absolutamente, no voy a decir imposible. Imposible no lo es, pero yo creo que es bastante rocambolesco, ¿no? Porque ten en cuenta, ustedes saben que hay un concejal en Las Palmas de Gran Canaria, José Eduardo Ramírez, que ha abandonado la disciplina de Nueva Canarias para Primero Canarias. Quien está gobernando es el Partido Socialista, es un tripartito, ¿no? Pero sobre todo el Partido Socialista, que digamos que es el que tiene más apoyo ciudadano, ¿no? Pero de repente, yo creo que no, insisto, esto es muy rocambolesco.
No, pero que
se abre la vía.
Vox.
Exacto, eso es lo que te iba a decir. Déjame acabar, sí, sé que lo has pillado, pero déjame acabar. De repente, insisto, en lo rocambolesco y casi imposible que pueda pasar. Podemos ver una moción de censura en Las Palmas de Gran Canaria, eso sí, como dice José Eduardo, pactando con Vox. Yo no voy a Primero Canarias, ni mucho menos pactar con Vox, además a la primera de cambio, ¿no? Porque ellos se han querido separar un poco y ya Teodoro nos ha dicho que una línea roja es esa. Pero que existe esa posibilidad, ahí sobre la mesa, muy pequeñita, Iván, existe.
Sí, los números podrían dar.
Los números dan.
No, bueno, al principio de nuestro mandato también se habló de una moción, estuvo en el aire, una moción de censura en Telde, pero tienes que contar con los votos de Vox. ¿Cómo explicas el Partido Socialista, Nueva Canarias, incluso Primero Canarias, pues una alianza con Vox, en el sentido que sea? O sea, tiene que ser algo pues como muy, o sea, no puede ser una cuestión meramente de tacticismo, de interés político, tendría que haber una razón de mucho peso, ¿no? Y si no la hay, es un movimiento que está abocado al fracaso, ¿no? Y además las consecuencias electorales en las siguientes elecciones las ibas a tener, ¿eh? Yo creo que antes hablaba de una torpeza, probablemente Nueva Canarias un Valsequillo, esta sería mucho peor, entiendo.
Sí, desde punto de vista, nacería muerto el proyecto Primero Canarias,
creo. Totalmente. A ver, has apuntado bien, Javi, es decir, recordemos que en estas últimas elecciones Partido Socialista pactó con Vox en Roales del Pan, Zamora, lo que supuso la expulsión de los miembros del Partido Socialista en ese pacto. Así que poder se puede ver de todo. Pero aquí volvemos a una cuestión de estrategia política y de coherencia con tu discurso. Estrategia política: hacer una moción de censura para un año y medio. En un año y medio tú no vas a arreglar todo el pifostio que ha hecho Carolina Darias, porque Carolina Darias tiene la ciudad patas arriba. Y en un año y medio eso no es la solución.
Harán falta dos mandatos.
Es verdad. Entonces, ¿de qué sirve derrocar ahora el PSOE un año y medio de las elecciones? No vas a poder solventar el problema. Y luego vas a tenerla a ella de oposición, pues diciendo que en ese año y medio no has hecho nada. Entonces, a nivel estratégico político no lo veo. Y luego va en contra del propio discurso de Primero Canarias. Es decir, que hace Primero Canarias compactando con Vox, no tendría ningún sentido. Yo lo veo muy descabellado. Solo si se convocan elecciones, papá, de Pedro Sánchez, a lo mejor, pues cambio de idea.
No lo creo. Oye, cambiando de asunto, ayer decía un compañero tertuliano también, presidente de la plataforma de empresarios, que es pasar de Guatemala a Guatepeor, ¿no? Estoy hablando del bolso de la hija de Yolanda Díaz, ¿no? Que ya saben que cuesta unos 500 euros aproximadamente el original, y que en una familia, digamos, comunista, hombre, cada uno puede hacer lo que le dé la gana con su dinero, pero parece que no casa, ¿no?, este impulso al capitalismo y comprarse un bolso de 500 euros cuando se puede comprar uno de 20, 30. Pero es que después la justificación, compañero, que ustedes lo saben, de Yolanda Díaz es peor todavía, diciendo que es un bolso de falsificación cuando su propio ministerio ha lanzado campañas en contra de la falsificación. A ver, ¿quién tiene ganas? ¿Iván? ¿José Eduardo?
Pues a ver, yo le
se lo han puesto a huevo. La verdad es que Yolanda Díaz se lo ha puesto a huevo, tal cual, como quiera, votando y en el área.
Yo invito a todos nuestros oyentes, los invito, que por favor hagan una búsqueda en Google y vean cómo vestía Yolanda Díaz cuando entró como diputada al Congreso del Diputado y cómo viste ahora. Es más, entró con rastas, con eso lo digo todo, al Congreso del Diputado, ¿no? ¿Quién era y quién es ahora? Hay una incongruencia de discurso, pero esto es algo que hemos visto en todos los sectores de la izquierda. Lo vimos con Pablo Iglesias, que dijo que no iba a irse de su barrio de toda la vida porque eso la alejaba de la ciudadanía, que es lo que tienen los políticos. Luego se compró un chalet en Galapagar. Y lo vemos con Yolanda Díaz, que todo el mundo habla del bolso de la hija, pero habrá que mirar cuánto cuestan los modelitos que ella lleva. Yo le he visto algunos de Giorgio Armani. Así que, hombre, el otro día también Pedro Sánchez con la gafa de Dior, ¿no? A ver, estamos hablando de gente que tiene un discurso para captar un sector de la ciudadanía, pero que no lo aplican para sí mismo, porque el dinero es goloso. Y en una sociedad capitalista lo que toca es gastar. Pero bueno, si fuera de otro partido político no nos sorprendería. Lo que nos indigna es ese cinismo por parte de estos dirigentes.
Bueno, vaya por delante que yo soy partidario de que cada uno pueda hacer libremente lo que le parezca, ¿no? En cuanto, obviamente, hablo de vestirse, de comprar el bolso que uno quiera, las gafas que uno se pueda permitir, en fin, cada uno con su dinero, obviamente, lo que quiera, ¿no? En este caso, ya disculparía, yo de entrada, si la ministra hubiese dicho algo así, mira, oye, mira, cada uno en su casa puede tener, incluso su hija no tiene por qué ser comunista
como ella, claro.
Es que resulta que es capitalista. Claro, igual que su hija, pues tiene otras apetencias, o no tiene ninguna, o le gusta más el bolso que la política. Bueno, pues oye, podría haber dado esa explicación, porque la niña creo que tiene 13 años, ¿eh? Estamos hablando. Pero la explicación que da la madre, la ministra, en fin, no la madre, bueno, la ministra, ¿no?
€500 para su hija de 13 años, wow.
Mi hija realmente fue un regalo de su familia y no sé cuánto, y costó 25 euros porque es un bolso de imitación. Mucho peor, ¿no? Yo creo que debería haberse unido a, bueno, tema familiar, personal, y no deberíamos nunca entrar en cómo viste cada uno. Entiendo que cada uno viste como pueda. Yo creo que es más criticable la gente que viste con más gusto, ¿no?, pudiendo hacerlo bien, ¿no?, que la marca que uno exhiba, ¿no? Es cierto que cuando uno exhibe una marca también exhibe contradicciones, pero ya dijo Pablo Iglesias que gobernar era cabalgar contradicciones, ¿no? Con lo cual, es lo esperable.
Bueno, a ver, contradicciones, hipocresía, vamos a llamar las cosas por su nombre.
Sí,
¿no?
Pero él tenía esa forma tan poética de explicarlo, ¿no? O sea, me compro un chalet porque en realidad soy una persona contradictoria.
Tuvo que Pedro Sánchez, ¿no?, que no miente, cambia de opinión.
Soy humano, exactamente, ¿no? Entonces, humanizar al personaje a veces lo que hace es revelar su verdadera identidad y sus verdaderas intenciones.
¿Ustedes recuerdan cuando Gabriel Rufián, en una entrevista con Risto Mejide, estaba criticando a Sara Amancio Ortega y de repente...
Con una chaqueta.
Exactamente, le pregunta, a ver la sí. chaqueta esa y la chaqueta la de Sara.
Qué maravilla.
Es un ejemplo claro de una gran parte de la izquierda, lamentablemente.
Claro, sí,
sí. Nos tenemos que ir, compañero Iván, un abrazo fuerte, muchas gracias.
Un abrazo, buen fin de
Otro
semana.
Otro para ti, José Eduardo, buen fin de semana, un abrazo.
Un abrazo enorme, hasta la próxima.
Hasta la próxima.
Escuchas Cope Más en el 103.0 de la FM con Javier Benítez.
¿Quieres mejorar tu bienestar? Descubre Gran Canaria Activa y accede a sus servicios dirigidos por educadores físico-deportivos en tu municipio. Integra el ejercicio físico en tu día a día de forma segura y efectiva. Súmate al movimiento. Entra en gcactiva.com o descarga la app. Gran Canaria Activa es un proyecto del Instituto Insular de Deportes del Cabildo de Gran Canaria.
Celebramos Sabores del Mundo, el Festival de Tapas de Maspalomas. Prueba gastronomía exótica y vinos de todo tipo, mientras amenizan la noche en DJ Tony Bob, The Duke's Band y los Salvapantallas. Lo celebraremos en el parking del Centro Comercial Jumbo, Avenida de España, esquina del Centro Insular de Turismo, el 7 de noviembre de 2025 desde las 7 de la tarde. ¡No faltes!
Hay cestas de Navidad y cestas de Navidad, con su jamón ibérico de bellota, su tinto de autor, su queso de oveja con trufa. Cestas preparadas a mano, con mimo y criterio, de esas que cuando las regalas te hacen quedar como un verdadero artista. Canarias Lotes, el arte de regalar.
La zona Puerto Canteras cuenta con consulta diaria de pediatría en Hospital San José, a cargo del doctor Carlos Siles, experto neonatólogo y pediatra. Atención en el día especializada a niños y adolescentes.
Hospital San José, a la vanguardia de la medicina en Canarias.
Llega el momento que marca el inicio de la Navidad. El próximo 21 de noviembre a las 19 horas te esperamos en la Plaza de la Fuente de las Arenas para disfrutar de una Navidad estelar. Disfruta de la gran actuación musical de Paradise con su tributo a Coldplay, el asombroso espectáculo acróbata de Levi y Estrella y muchas sorpresas más. 21 de noviembre, 19 horas. La Navidad se enciende en las Arenas.
¿Qué es lo mejor de la provincia? Tener acceso ilimitado a todos sus contenidos.
Las newsletters de contenidos especializados, jugar a los nuevos pasatiempos, son una maravilla.
Acceder desde la app renovada y las entradas a conciertos, descuentos, suscribirte te sale a cuenta.
La provincia, lo mejor empieza cuando te suscribes. Suscríbete ahora y aprovecha la oferta de relanzamiento.
Escuchas Cope Más en el 103.0 de la FM con Javier Benítez.
Y a esta hora de la mañana estamos casi finalizando el programa, nos queda todavía nuestro espacio gastronómico, ¿eh? Saludamos a Catalina Suárez, ella es concejala de Cultura del Ayuntamiento de Agüimes y Desarrollo Local, también tiene muchísimas competencias, ¿eh? Concejala, ¿qué tal? ¿Cómo está? Buenos días.
Hola, buenos días.
Concejala de Desarrollo Local del Ayuntamiento de Agüimes, ¿qué tenemos por aquí? ¿Cuál es la aportación de Agüimes a esta maravillosa feria del sureste?
Pues Agüimes aporta pues nuestro sector primario y nuestros agricultores, tenemos 50 stands donde se puede conocer nuestros productos y bueno, la calidad
hábleme
y el servicio.
Alguno de ellos, lo conocemos, pero a lo mejor hay alguien que nos está escuchando. Hábleme algún producto, la calidad del sureste en cualquiera de los tres municipios está garantizada, pero vamos a centrarnos en Agüimes. ¿Usted qué más puede contar de la calidad, bueno, de productos que tenemos ahí?
Pues tenemos el queso, tenemos Arquegrán, que ha ganado también unos primeros premios internacionales. Tenemos a Belén con la fruta, verdura y también artesanía. Tenemos luego muchos de los stands con el carnet de la FEDAC, que proporcionan algunos velas, otros marroquería, tenemos de todo un poco.
Uh-huh. Tenemos vino, el señorío de Agüimes.
Eso ya pertenece a la bodega, tenemos el señorío de Agüimes, y por después de algún tiempito el aceite de Agüimes. Hemos conseguido embotellarlo a tiempo para la Feria del Sureste.
Bueno, cuénteme un poquito, desarrollo local, ¿en qué proyectos, aparte de esta Feria del Sureste, está pensando el Ayuntamiento para desarrollar localmente el municipio?
Pues mira, ahora primero estamos trabajando en un mercado navideño que haremos a final de noviembre, pues para dinamizar tanto la zona de Agüimes Casco como atraer a aquellos, los niños, con actividades infantiles, con artesanía que tenemos de calidad, y muchos de los puestos también están ubicados alrededor de la plaza. Estamos trabajando a nivel de turismo en unos proyectos de colocación de las letras corpóreas en los distintos barrios, de patrimonio, estamos también trabajando en unos paneles para dar a conocer nuestro patrimonio, que mucha gente no lo conoce. No se hace in situ en el sitio donde está, porque hay de todo, y entonces no queremos que se estropee ni que le den un mal uso, sino vamos a intentar darlo a conocer de eso, pues con unos paneles informativos y que todo el mundo sepa lo que dispone.
El casco antiguo de Agüimes, la verdad es que realmente maravilloso, está perfectamente conservado, como un museo al aire libre.
Es un museo. Es que es tal cual. No hay un informe que diga que es un museo al aire libre, pero lo definimos así. Tenemos esculturas que dan nombre a cada una de las partes del municipio y están repartidas pues por todos lados. Tenemos el burro, porque antes se trabajaba con el burro, tenemos el camello, que era lo que identificaba al señorío en aquella época. Los enamorados, el violonchelista que identifica a la escuela de música. La verdad que tenemos un amplio sector de escultura.
Desde luego que sí. ¿El encendido navideño para cuándo? ¿Lo tiene programado ya o todavía no?
El encendido navideño, los compañeros de Participación Ciudadana, que son los que se encargan, está previsto para el 15 de noviembre en la Plaza del Cruce de Arinaga.
El 15 de noviembre, nos estamos adelantando cada vez más. ¿No cree usted que nos estamos volviendo un poquito locos deseando que vengan las fechas navideñas y no estamos
disfrutando del momento
presente?
Sí, estamos, todo el mundo está deseoso. Fíjese, los centros comerciales ya abren los domingos cada vez antes.
Concejala, que a mediados de octubre estoy viendo yo turrones ya, y uno se pregunta, ¿quién compra turrones? Si todavía tenemos del año pasado. A que tenemos turrones del año pasado.
En verano compra, los disfrutas más que en diciembre.
¿Quién compra peladillas en octubre, que todavía nos queda?
Sí, la gente está, pero la gente está deseosa de actividades, de dinamización, de salir, actividades al aire libre. Con los niños nos encontramos las nuevas tecnologías, nos las obligan en el colegio, en casa. Los niños, ¿me dejas el móvil? No, pues una perreta, a la calle, a jugar.
Yo, le cambia la contraseña del wifi y le puedo asegurar que eso es un castigo maravilloso hoy en día.
Nosotros, yo desde pequeñita, yo siempre he vivido en el casco histórico de Agüimes. Y yo salía. Ahora yo a mis hijos no los dejo salir solos. A cualquier cosa, música está tres calles más abajo. Y yo lo acompaño, por lo menos hasta un punto.
Que la cosa ha cambiado, concejal.
Entonces, y la comodidad para muchos padres es, bueno, pues nos quedamos en casa.
Hombre, en lo que usted dice tiene doble vertiente, ¿no? Porque yo también era de los que salían a la calle. El Día de Reyes era una locura. Bueno, hoy en día el Día de Reyes no te ves a niños en la calle. Antes íbamos con el equipaje de fútbol, con un monopatín Sky, con una bicicleta, salíamos todos a la calle. Hoy no, te vas a los parques y están totalmente vacíos, las plazas están totalmente vacíos. Pero los padres sí podemos estar o tener cierta tranquilidad porque están en casa. Ese es el punto a favor. Lo que pasa es que, claro, están en casa y están con una herramienta tecnológica que sí, que es fácil, oye, ¿con quién estás hablando? Y demás. Entonces tiene esa doble vertiente, que no está en la calle y estás preocupado, ¿ves? Con la llega, que no, que está haciendo y tal. Lo tienes en casa, pero claro, es la diversión de antes.
Exacto. Pero yo, por ejemplo, desde que yo tengo la oportunidad, si hemos hecho tarea, nos vamos a la calle. Los niños tienen que disfrutar con el terreno, con los animales, con la calle, con la tierra, con el árido de los parques, que yo me enfado porque vienen todos sucios, pero ellos juegan más con el árido.
Tengo un amigo que dice, se está vacunando, no te preocupes. Y es cierto.
Ellos juegan más con árido que en el tobogán. Pues al final tiene que abrir la mente, porque no nos vemos. Si tú a tu hijo también le dices que no pueden coger las tecnologías, va a llegar al cole, va a ser el único que cuando le ponen el ordenador en clase no sabe utilizar.
No, y yo le digo por experiencia propia, es que nacen tecnológicamente avanzados, porque ya hacen cosas que yo digo, bueno, yo llevo 20 años con la tecnología y no soy capaz de llegar a esto y de repente lo hacen. O sea, que sí, yo estoy de acuerdo con usted. No hay que prohibirle, controlar la tecnología, pero ni mucho menos prohibírsela, porque a mí me recuerda cuando nosotros éramos pequeños nos decían, la tele, la caja tonta. A la tele ya nadie le dice la caja tonta, aunque lo puede ser o no. La tele, no. Y los psicólogos de antes están diciendo lo mismo ahora con las tecnologías. Hombre, y tan mal no hemos salido.
No. Bueno. Lo que hay que saber... que un tiempo para una cosa y un tiempo para otra.
Totalmente. Catalina Suárez, concejala de Desarrollo Local del Ayuntamiento de Agüimes. Qué bueno hablar con usted. Muchísimas gracias.
Gracias a usted por darnos voz y estar aquí.
No, pero mira, si vamos a acabar con un llamamiento a la gente que nos está escuchando. Ah, vale. Entonces se lo pido yo a todos los alcaldes o concejales o concejalas.
Vale. Nada, les invitamos a disfrutar de la Feria del Sureste. Van a encontrar 150 stands con diversidad de actividades. De productos y que sepan que hay actividades para todos, para niños, para jóvenes, para mayores, conciertos y sobre todo que disponemos de aparcamiento gratuito cercano a la feria a la que pueden acceder de la manera más fácil.
Concejala, siempre es un placer, muchas gracias por atender a la COPE, buen día.
Gracias a usted.
Escuchas COPE Más en el 103.0 de la FM con Javier Benítez.
Santa Catalina Royal Hideaway Hotel. La armonía perfecta entre tradición e innovación se renueva constantemente para conquistar los paladares más exquisitos. Te ofrece este espacio.
Hola, Vanessa Santana, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenos días.
Buenos días, pues feliz, porque ¿cómo me puede gustar a mí tanto la Feria del Sureste,
Desde luego que sí, un lugar imperdible totalmente, una cita en el calendario que no nos podemos perder. ¿Y dónde estás que no te veo por aquí? Muy raro que no estés en la Feria del Sureste en la inauguración, estarás llegando, entiendo.
Bueno, estoy llegando, se me hacía un poco atasco porque, bueno, hay mucha gente que hoy estaba ahí presente, pero estoy... cerquita y nada, que llegaba hoy de viaje y ya quería estar en la feria. Mañana también estaré porque voy a participar, pues hablando de quesos y mieles en la feria, en ese programa de actividades, pues me va a tocar a mí pues hablar un poco de esos quesos y esas mieles del sureste de la isla, pero bueno, que yo creo que son 3 días en donde aquellos que nos visitan, que disfruten, que compren, que hablen con los puesteros, porque no solo hay gastronomía, hay artesanía y creo que es el guiño perfecto para hacer regalitos y ir comprando.
Sí, desde luego que sí. Por cierto, te entiendo perfectamente porque a la hora de entrar hay un atasco increíble. Así que si está usted por la zona, pues nada, llénese de paciencia. Hay aparcamiento, pues hay que decirlo, bastante. Pero sí hay atasco, yo me imagino que tú estarás por ahí. Bueno, ¿y qué nos vas a contar de los quesos y de las mieles mañana, Vanessa?
Bueno, vamos a hacer una cata con 3 quesos y 3 mieles y lo que vamos a intentar es que la gente, primero, ayudar a los que están en los puestos a que se conozcan más su producto y que la gente entienda qué trabajo hay detrás de tanto el queso como la miel, a que lo prueben, a que lo saboreen y un poco entiendan pues ese trabajo de las colmenas, de los apicultores. Y que valoren los dos. Y cómo no, jugar también al maridaje, para que vean qué bien queda un trocito de queso con un poquito de miel, que eso es como una golosina más que permitida.
Miel de oveja, de oveja. Estoy bueno yo. Miel de avispa negra.
Abeja
negra. Abeja negra.
Abeja negra. Y además, tenemos que decir que el sureste, pues también es un referente en esos quesos de leche de cabra, por ejemplo, o con esas mieles de medianía, de barranco, y tanto es que han quedado mejor miel de Gran Canaria, pues mieles del sureste muchas veces, porque ese barranco de Guayabeque, por ejemplo, tiene unas mieles increíbles, y que bueno, que en este fin de semana las podemos comprar para tenerla para todo el invierno, que eso también es pues, importante.
No, y además miel, no compramos otra cosa.
Exacto.
Miel. Esto, la gente a lo mejor está un poquito sorprendida por lo que acabo de decir, pero quizás lo que encontramos en un lineal de un supermercado, de repente, si lo miras un poquito, no es miel.
No, muchas veces encontramos siropes, encontramos otras cosas, y hay mieles pues excesivamente calentadas porque pierden esa calidad de lo que es la miel, ¿no? La miel, y esto también va a sorprender. La miel, señores, se tiene que cristalizar por manera natural. Cuanto esa cristalización existe, es que la miel es más pura y no ha sido tratada de manera térmica, con lo cual no tiren la miel cuando se cristaliza, por favor. Que eso nada, la calienten un poquito y ya está, para usarla en cualquier cosa. Y si no, la cogen dura y la ponen en el café con leche, la ponen donde sea, que esa vuelva a estar en estado líquido al instante. Pero por favor, no se tira la miel cristalizada.
Bueno, pues queda dicho. Aparte de la Feria del Sureste, ¿qué más actividades, qué más citas tenemos este fin de semana, Vanessa?
Pues este fin de semana sí que está un poco loco, que no vamos a saber dónde ir, pero mira, esta noche, por ejemplo, tenemos Sabores del Mundo en Maspaloma con ese evento de tapas, de vino, de cerveza, de gastronomía para en medio turístico, ¿no? Es Sabores del Mundo. También tendremos, pues, Noche de Vinos en Santa Brígida con ese programa de Santa Brígida con Vino, que va a estar durante casi un mes, pero ya esta noche arranca con esa Noche de Vinos en Santa Brígida. Es que no vamos a parar. También tenemos Fashion Asia, que es también un poco más de moda, de marcas de Gran Canaria, de diseñadores canarios, pero que va a tener mucho tipo de gastronomía, con food trap, con música en vivo, que también para los que se quedan en la capital y no salen, pues también tienen otras cosas. Es que no vamos a parar, es que hay mucho que hacer, porque es que, pues, al final, la gastronomía es el gancho perfecto para atraer al turista, y no hablo de turista externo, hablo del turista interno, que se mueva la gente de municipios, que salga un poco de esas zonas de confort, y yo creo que es que lo tenemos que seguir fomentando, porque estamos generando, pues, un gran trabajo de economía circular.
Pues sí, que se den una vueltita por aquí este fin de semana en la Feria del Sureste y, como dices tú, que consuman productos de la tierra, que consuman, bueno, no solo productos de la tierra, porque aquí al cabo aquí también vamos a tener carpintería, bordado, alfarería, en definitiva, pues, labores artesanales que va pasando de generación en generación, actividades milenarias, ¿no? Así que ya sabes, se dan una vueltita por aquí. Vanessa, será hasta la semana que viene, aunque yo creo que nos vamos a ver por aquí. Un abrazo fuerte.
Nos vemos, hasta la semana que viene.
Santa Catalina Royal Hideaway Hotel, donde el tiempo se detiene para poder disfrutar del lujo en todo su esplendor, te ha ofrecido este espacio.
Y ponemos el punto final a este especial Herrera en Cope Gran Canaria que hemos hecho un año más desde la Feria del Sureste, que estamos encantadísimos de estar aquí. Este año más de 150.000 stand dedicados a la exposición, venta, productos artesanales, agrícolas, ganaderos, pesqueros, es decir, todo lo que tienen la alacena, Ingenio, Agüimes y Santa Lucía de Tirajana. Esta cita que se ha consolidado como una de las más importantes para la producción y promoción del producto local y a la misma vez, ¿por qué no preservar también las tradiciones que al fin y al cabo forman parte de nuestra identidad, acervo histórico y cultural de Gran Canaria? Ya se ha inaugurado hace aproximadamente unos 30 minutos, aproximadamente 150 están. Estaremos hasta el domingo, espero aquí en la Feria del Sureste. Marcelo Cordobés, Víctor Cabrera, te habló Javier Benítez. Será hasta el lunes. Feliz fin de semana. Oh.